Esta es una entrevista con Isaías Sánchez. Esta entrevista es el 20 de mayo de 2006 en Coachella, California. Mi nombre es Alma Carrillo y esto es parte del proyecto de historias orales de los braceros. ¿Cómo está, don Isaías?
Muy bien, gracias.
Qué bueno. Bueno, don Isaías, a nosotros nos interesa no nada más su vida de bracero, pero también nos interesa su vida antes de ser bracero. Y quisiéramos escuchar de su niñez. ¿Dónde nació, oiga?
En un pueblo que se llama San Pedro Apóstol. Ahí nací. En el 1934, 6 de julio de 1934 nací. Empecé a trabajar a la edad de 7 años. Ayudar a mi papá a sembrar, hacer cositas que yo podía, a escardar el maíz, porque pues estábamos muy pobres, y éramos 6, mi papá no podía sostenernos bien a todos, o darnos escuela o algo. Los que estudiaron fueron 3 de mis hermanos, pero no les gustó la escuela, mejor les gustó trabajar y una mujer y dos hombres. Fuimos nosotros 2. Uno fue a la escuela, muy poco, no quiso seguir. Las mujeres tampoco quisieron estudiar. Y a puro trabajar. Ahí empecé a trabajar, ya cuando tenía 13 años, empecé a trabajar de sirviente en la casa de un hombre rico.
¿En Oaxaca?
Así, a la edad de 13 años, ya me ocuparon para trabajar de ayudante de un albañil. Un albañil trabajaba en una escuela y él me daba trabajo para trabajar. Compañeros de mi edad, todos en la escuela. Y yo trabajando.
¿Usted quería ir a la escuela?
Yo sí quería ir. Mi padre no me pudo mandar, no voy.
Ahorita regreso. Le voy a traer una toallita, ¿eh? Espérame tantito.
Compañeros de mi edad, todos en la escuela y yo trabajando. Quería estudiar, no pude a trabajar. Cuando yo empecé a trabajar duro y duro, a ayudar a mi papá. Cuando ya cumplí los 15 años, dije, ya mero, me voy a ir de aquí.
¿A dónde quería irse?
A Estados Unidos, porque yo en ese tiempo ya oía yo. Los primeros que vinieron en 1945, los primeros hombres que vinieron aquí, fueron unos que llegaron allá y dijeron, no, que Estados Unidos está bien suave, mucho trabajo y ganas dinero. Yo tenía apenas, pues, casi 15 años. Dije, yo no voy a cumplir a sacar mi cartilla y me voy a ir. Le platicé a mi papá. A mi hijo dijo, tú no puedes ir a ninguna parte porque no sabes leer, no sabes escribir. Sí, le dije, pero tengo suficiente valor para irme y ir a batallar y preguntando, tendré que llegar a donde quiero ir. No se creyó, ¿no? Cuando ya cumplí yo la edad de ir a marchar, a dar servicio, mi papá estaba aquí en Estados Unidos, estaba en Condado de Ventura. Ahí estuvo él cuando yo cumplí mis 18 años y cumplí el compromiso de marchar. Cuando ya llegó ahí, ya tenía la cartilla. Entonces le dije a mi papá, ¿sabes qué? Ahora que haya contrato no voy a ir. No puedes irte, hijo. Sí me voy, le dije yo. Me voy a ir porque aquí, le dije yo, con lo que trabajo aquí y lo que he oído decir que allá, le digo, pues, hay que luchar. O vivir en México, le digo, que hay otro sueldo, no es el mismo pago de aquí, le digo. En México puede vivir la gente bien.
¿En la Ciudad de México?
En la Ciudad de México, la capital de México. Y le digo yo, pues yo me voy a ir. Él no creyó. Un día se fue a trabajar y cuando regresó yo no me encontró. Nomás mi mamá me dijo, ¿te vas a ir? Sí, me voy. Está bueno, mi hijo, vete. Entonces me vine.
¿Y qué le dijeron sus hermanos?
Ellos no creían que me iba a venir. Y me vine. Y me vine a contratarme a Irapuato. Resulta que ya se había acabado la contratación en Irapuato. Ya era en octubre. Ya no había contrato. Me regresé para México. Dije yo, no, pues ni modo. Fue en el 54. En el 55 fue cuando ya sí, ya en abril empezó a contratar.
Oiga, ¿y qué hizo durante ese tiempo, del 54 en el 55, cuando estaba en la Ciudad de México?
Yo estaba en mi pueblo, más tuve más tiempo ahí.
Oh.
En México nomás aguanté 2 meses ahí trabajando con ayudante de un camionero. Aguanté 2 meses nomás y me fui para el pueblo otra vez. A sacar un papel para venirme. En abril del 55 me vine a contratar a Monterrey. Fue cuando fui a Texas a pescar algodón. Y desde ese tiempo nunca dejé de contratarme hasta el 64, que fue el último año que ya hubo contrataciones. Pero toda mi vida me la llevé en Estados Unidos, trabajando. Pensaba irme, pues yo me ayudé, cambió mi vida bastante tiempo, el tiempo que teníamos en Oaxaca. Para mí, para mi familia, ya era diferente, ya no era como antes, porque ya yo les mandaba dinero, ya podíamos vivirme un poquito más deshogado, pero y ya no me quise quedar a trabajar allá. Me vine hasta que me quedé aquí. Me casé otra vez aquí. Mi esposa se me murió en el 61. En el día 14 de mayo se me murió la esposa allá.
¿La primera esposa?
La primera esposa se me murió.
¿Y cuándo se casó la por primera vez?
Por primera vez me casé en el 66. 56 me casé.
¿56?
En febrero del 56 me casé.
Oh, entonces su esposa murió.
Muy joven se murió allá.
¿Tuvieron hijos?
Uno nomás. Ese es el que tiene ya 40 y tantos años ahorita. Y ya se me murió ella y ya no tenía ganas de irme.
Sé que ella estaba en México.
Aquí, en Estados Unidos.
Oh, sí.
Sí, aquí.
¿La conoció aquí o la conoció en México?
Yo la conocí allá. Allá la conocí yo. Y me casé allá. Pero me vine para acá y ella estaba allá. Pero me duró muy poco. Se me murió. Nomás un hijo me dejó. Ya desde que ella me falleció en mayo 14 de abril, se murió ahí, en 14 de abril se me murió. Mi padre fue el que se murió 14 de mayo, del mismo año.
Bien seguidos.
Del mismo año de 61 se murió mi papá. Mi esposa se murió en abril y mi papá se murió en mayo. Un mes se llevaba. Pues yo estaba trabajando aquí, tenía el modo de ir. Fui a sepultar a mi papá y a sepultar a mi esposa. Y desde ese tiempo ya no me quedaron ganas. De quedarme allá. Seguir trabajando aquí. Al poco tiempo, mis hermanas vinieron para México y en México se hicieron vivir allá. Yo les di dinero para que se ayudaran y se hicieron vivir allá. Después, cuando yo ya emigré a Estados Unidos, fue cuando yo ya estaba más seguro aquí. Fue cuando yo los ayudé a que se vinieran también para acá.
¿A sus hermanos y hermanas?
Sí, a una hermana y a un hermano. Los otros no, se casaron y no quisieron venir.
¿Y su hijo?
¿Dónde?
¿Y su hijo? ¿Dónde está?
Está aquí.
¿Y se vino antes de que su esposa muriera o después?
No, se vino ya cuando se había casado.
Oh.
Él se casó en el 86, creo que se casó. 87, por ahí se casó él.
¿Cómo se llama su hijo?
Francisco Mario Sánchez Pérez, porque por su mamá era Pérez. Y ya se vino él, al poco tiempo me traje a mi mamá, y ya no teníamos ya familia allá, pero como mis tías, primos, parientes, ya no era igual porque cuando estaba viva mi mamá, pues, yo quería a mi mamá aquí. Y aquí la tuve hasta que aquí se me murió y aquí la sepultamos, aquí se quedó. Ahora me queda nomás mi hijo Francisco y el otro muchacho que se llama Miguel. Esos son los que están aquí. Y ellos son los que nos vemos. Cada quien tiene su casa. Pues ya, cada quien vive en su casa porque pues se casaron y no están conmigo. Nomás uno es el que está conmigo. El otro se casó, pues ya, ni modo, se hizo su vida. Ya yo y mi esposa, pues, somos los viejos que estamos en la casa nomás. Ya no trabajamos, ya no, nomás esperando a la muerte. Pues, ¿qué más hacemos?
¿Hacerse estrellas?
Pues sí. No tuve nietos, no tuve, yo creo que ya no ni voy a tener. Están grandes mis hijos ya. Ahorita los matrimonios son desechables, duran más de novios que de casados. Yo no sé por qué. Con esta muchacha que me casé por segunda vez, me casé en el 70, 68, me casé con ella aquí en Mexicali. Y ahorita los años que llevamos ya. Y ya, pues digo, ni modo.
¿Y su segunda esposa la conoció aquí entonces?
No, la segunda esposa nos conocimos sí, en Oregón, ahí nos conocimos. Ella andaba con su familia en Oregón.
¿Ella era también familiar de algún bracero o era...?
Ella estaba inmigrada en ese tiempo. Ella tiene tíos en hermanos de su mamá en Los Ángeles. Y ella se vino con una señora que fue a Guadalajara y de paso la levantó en Mexicali para irse para allá. Y allá nos conocimos y de allá nos venimos a casar a Mexicali. Y ya estamos viendo ahorita, vivimos juntos, más esperando el día que ya, ni modo, ese día tiene que llegar. Pues ya no trabajamos, pues ya nada, no más, en la casa nomás. Y esa es la historia de andar por aquí. Muchos me regañaban, me decían que no te hubieras ido para Estados Unidos, no se hubiera muerto tu esposa. ¿Y qué voy a hacer si lo que no podía yo tener, lo que necesitaba para trabajar allá? Y hasta la fecha ahorita está muy difícil allá.
¿Y le mandaba usted seguido a su primera esposa dinero?
Oh, sí.
¿Cómo cuánto le podía mandar usted?
En ese tiempo le mandaba de... cada mes eran $200 que le mandaba. Y siempre tenía dinerito yo que me quedaba. Porque en ese tiempo sembrábamos allá. Ella era la que se encargaba de sembrar. Recogía su maicito, criaba animalitos y así se la llevaba. Pero llegó la muerte y se la llevó. Pero ni modos, ahorita nomás tengo ya como 25 años que ya no voy a México.
Tiene familia.
Hay familia, sí. Hay tías, primos, pero ya no es igual como la mamá o el papá. Mi papá se murió de 54 años, pues muy joven. Ahorita yo tengo 71, ya estoy viviendo horas extras también, porque la edad que tenía mi papá, pues siempre trabajaba mucho también. Pero y así la vida se fue.
¿Y de dónde era la familia de su segunda esposa?
La familia esa es de una parte que se llama La Barca, Jalisco. Uh-huh. Ellos tenían familia aquí en Mexicali. Sus tíos eran rancheros, ahí tenían terrenos. Sembraban algodón, sembraban trigo, sembraban... sus tíos de ella, y su papá trabajaba con los hermanos de ella, y ella emigró a Estados Unidos y aquí andaba cuando nos conocimos.
¿Y su primera esposa era también de Oaxaca?
Sí.
¿Sí?
Ella nació ahí en Oaxaca. Y
¿había relación entre usted y las comunidades indígenas del área?
Pues sí, porque allá es un pueblo de puros indígenas. Ahí, pura gente, muy pocos hombres grandes, blancos, velludos, casi puro indio lampiño, porque ni muchos, unos cuantos bigotitos, y es indios legítimos. En mi acta de nacimiento, ahí viene la nacionalidad del indígena. Por eso digo yo que puros indios de Oaxaca, descendiente de Benito Juárez. Sí.
¿Usted es indígena entonces?
Pues sí, pertenezco, la sangre pues, porque de ahí son las raíces. Mi abuelita materna y mi abuelita de parte de mi papá, ellos hablaban mucho dialecto. La abuela por parte de mi mamá, esa muy poco me hablaba en castellano, puro dialecto. Yo lo entendía, yo estaba chico, ¿no? Y la iba a ver y así me hablaba en puro dialecto.
¿Y qué idioma era? ¿Qué dialecto era? ¿Se acuerdan?
Porque hay muchos dialectos. Y la lengua esa de allá, no sé ni cómo, si es zapoteco o qué es, no le sé decir yo exactamente esa lengua, porque hay muchas lenguas. De un pueblito de mi pueblo, donde yo nací, alrededor hay pueblos de indios que no es el mismo dialecto, unas palabras sí se entienden, pero otras no, entonces no son iguales. Y como había muchas haciendas donde estaban los hacendados, ahí hay pura gente blanca, velludos, grandotes, ojos azules, muchachas parecen gringas, porque ahí se quedaron esa clase de gente que estuvo ahí en esas haciendas, enrazó a la gente ahí, de güeros, colorados, ojos azules, en esos pueblitos. Y nosotros no, pues somos más indígenas que de esa clase de gente. Yo tengo unos tíos grandotes, primos de mi mamá, grandotes, velludos, parecen osos, pero nosotros no. Por parte de mi abuelito, de mi materna y paterno, puros indígenas.
¿Y saben hablar otros? ¿Usted sabe otro idioma aparte de...?
No, lo entiendo, sí. Lo entiendo. Lo entiendo, sí. Si otro lo habla, como mi mamá, que ella murió aquí, con gentes así que a veces íbamos al doctor y el doctor le platicaba y le preguntaban, de modo que tú sabes hablar. Sí, le digo, ¿qué quieres que te diga yo? Y entonces ya se podían platicar con el doctor, ¿no? Y le daba gusto al doctor, ¿no? Dijo, no, dijo, fíjate, dijo que ahorita hay muchos que se interesan que sepan hablar eso, dijo, porque claro que aquí no se necesita, dijo, pero hay una comunidad que se juntan, dijo, pues ahí pueden platicar. Pero como yo anduve de bracero con mucha clase de gente, y yo tenía muchos paisanos que andaban conmigo y se burlaban de ellos, y yo me llegué a pelear con uno de esos, porque los humillaban, les decían cosas y yo les decía, no les digas nada. Lo que están hablando ellos lo hablan porque ellos así se entienden. Y tú le digo, ¿qué te metes? Tú no tienes ningún derecho de ofenderlos. ¿Y tú quién eres? Porque yo soy parte de ellos. Nos agarramos a fregazos.
¿Y qué le decían a los indígenas?
Pues los insultaban, les decían malas palabras. Y eso no se vale. No se vale, ¿no? Porque dijo, a lo mejor nos están ofendiendo, dijo, a nosotros, y nosotros ni cuenta nos damos. No, señor, le digo, no. Ellos, así como los ves, le digo, no ofenden a nadie. No ofenden a nadie. Si los insultas, le digo, ni te entienden, porque ellos saben hablar poco castellano, pero poco.
¿Y cómo le hacían, como eran también braceros?
Eran braceros.
¿Y cómo le hacían para entenderle a...?
Porque ellos traían un papel, ¿no? Uh-huh. Y había uno que se encabezaba de ellos, el mero jefe de ellos, que los llevaba a gobernación, a que les dieran un pase para venir de braceros. Ellos tenían hijos en universidades en Oaxaca, buenos licenciados, buenos ellos, esa gente así como era, que puro dialecto hablaba, pero ellos tenían amigos, familiares preparados ahí, y estos son los que los ayudaban para agarrar un certificado y venirse de braceros.
¿Y cómo le hacían para traducir mientras estaban allá?
Bueno, acá, por eso era la bolita, se juntaban ellos, era un grupito. A mí me tocaba, una vez que nos tocó en el estado de Arkansas, me dijo, paisano, dijo, no nos dejes, Si tú te vas a ir, nos vamos contigo. Tú nos vas a decir cuando vamos a cambiar el dinero, cuando nos vamos a ir para Oaxaca. ¿Tú nos ayudas? Le dije, seguro que sí. Porque yo le voy a ir hasta Oaxaca y nos vamos. Entonces ya salimos a Ciudad de Juárez, Chihuahua, a las casas de cambio. Todos eran como unos 18. Empezaron a cambiar su dinero. Y le digo, cuida tu dinero, no le enseñes, aparta dinero para pasaje y no enseñes tu dinero, guárdalo. Y así ya nos fuimos. Llegando a Oaxaca, ellos agarraron, llegando ahí, pues ellos ya saben para dónde ganan. Y así.
¿Y tú más fue en Arkansas donde los vio o los veía en todas las...
Ahorita sí los veo. Y hay mucha gente aquí de Oaxaca. Muchos les da vergüenza decir de dónde son. Porque los vacilan, los humillan.
¿Hasta hoy en día?
Todavía. Hay uno que otro que se pasa de listo y los ofende. Pero cuando yo me doy cuenta y ando con ellos, yo los defiendo y les digo, no, señor, usted no tiene ningún derecho de ofenderlos.
¿Usted se juntaba con ellos?
Yo sí. Yo los llegaba, hasta yo les llegué a cortar el pelo y era su peluquero de ellos. Sí. Porque pues yo me portaba bien, yo no tomaba. Y estos seis menos no eran tomadores. Puro trabajar.
¿Y había otros braceros que quizás también se hicieron amigos, que no eran indígenas, que también se hicieron amigos?
Sí.
¿Sí? O sea que no eran todos.
No eran todos los que los humillaban, no eran todos. Hay unos que de por sí son gente que se cree que es más lista que otra, pero se equivoca uno, no es cierto. Tienen los mismos derechos, nada más que porque no saben explicarse, no saben hablar bien el castellano, por eso los humillan. Todavía hace unos años, yo tengo unos sobrinos que trabajaron en la misma compañía donde yo trabajaba, y había unos que se burlaban de ellos. En un día que salimos a comer todos allá a una sombra, entonces oí que le estaban diciendo al otro, le digo, no se vale, no digas nada, le digo, aquel es mi sobrino, ese es mi sobrino, son hijos de una hermana mía, ¿a poco? Sí, le digo, no más que porque ellos no les gusta llevarse con nadie, le digo, si él se aparta, él sabrá su problema porque se aparta de nosotros, pero tú no puedes decir nada. Nunca más se metió con él. Porque yo le dije, mira, son mis sobrinos. ¿Por qué les dices lo que tú dices?
¿Y si eran sus sobrinos o no?
Sí, eran mis sobrinos, sí, hijos de una hermana mía. Hijos del señor que vino conmigo, sí. Porque uno muy callado, no dice nada y casi no platica con nadie. Y empezó a ofenderlo. Y le dije, no puedo decir nada, le digo. Tú no eres ni el mayordomo, ni el patrón. Todos trabajamos aquí. Le digo, trabajamos y no tienes derecho de decirle nada. Le digo, si lo ves que está sentado y si tú tienes responsabilidad de trabajo, le digo, puedes llamarle la atención, pero si no, le digo, no. No está trabajando, déjalo. Es hora de descanso. Todos estamos descansando. No puedes decirle nada. Es que hay muchas personas que se pasan de listos. Pero a mí me tocó a batallar con unas gentes de esas. Una vez el mayordomo que traíamos me dijo, oye, Oaxaca, dice, ¿por qué aquellos te tiran coraje? porque yo no dejo que los ofenden a mis paisanos. Me pidieron permiso para darte una friega. ¿Y qué les dijiste tú? Le digo que no se metan contigo. Le dije, yo sí le digo, no me gusta pelear, pero si me buscan, de a uno por uno los quiero, le digo, no le hace. Si me pegan, que me peguen, pero toda la bolita te habla para que me quieran dar, le digo, no, le digo. Y así. Así fue mi vida con esos trabajos de braceros.
¿Y los de Oaxaca estaban en todos los lugares a donde fue usted? ¿O más en algunos lugares que otros?
Porque como aquí, cuando nos contrataban, eran miles de gente, miles de hombres. Yo sí a veces quería llevarme mis paisanos a que trabajaran nos juntos, pero como nos llevaban y nos formaban a todos y llegaban los patrones y agarraban de aquí y de aquí, se los llevaban. No era que todo el grupo se va con este y todo este grupo se va con, no. Nos escogían. Sorteaban a la gente, no. Yo estuve aquí en Imperial, 15 días estuve yo aquí en el centro de contrataciones. Ahí esperando, porque yo quería irme a Salinas y nunca había pedido para Salinas. Y yo quería ir a puro otras partes. Hasta que por fin me dijeron, ¿sabes? Dijo, si no te quieres ir, le digo, dice, te vamos a echar para afuera. Y en ese rato llegó un japonés. Entonces yo estaba yo, mi hermano y otros parientes. Y en Ira nos agarró, nomás uno de nosotros se fue por otro lado y el japonés cargó con nosotros.
¿De veras?
¿De veras?
¿Nos tocó juntos?
Nos tocó juntos.
Qué bueno. Oiga, ¿y usted le daban oportunidad de escoger a dónde quería ir o...?
No, pero uno se hacía tonto por ahí, oía para dónde que llamaban. Había una bocina grande, ¿no? Y hay un pedido para tal parte, para tal, que necesitamos tantos para esta parte y tantos para otra parte. Y yo quería ir para Salinas y no había. Y me dijeron, tú ya tienes días aquí, dijo. Pero como yo me acomedía con ellos, me iba a barrer, me iba yo a ayudarles allá un rato, a hacer algo, pues ya como quiera, yo hacía algo. Pero no, hasta que llegó un japonés y ahora se cargó conmigo. Nos fuimos a pescar fresa. Hasta San Diego fuimos a dar. ¿Sí? Pero no agarraban parejo. Sorteaban a la gente.
¿Y les daban siquiera opción de qué tipo de trabajo? Como si uno quería trabajar en el algodón o quería...
No, pues ese aquí era la pura suerte que le tocaba a uno. Porque... hay mucho trabajo a desaijar a betabel, desaijar lechuga, y muchos no querían ir al cortito porque era un asadoncito así cortito y no querían ir, pero los mandaban y iban. A mí me tocó también desaijar betabel y a muchos trabajos.
Oiga, ¿y después de cada contrato se regresaba a México o se quedaba?
Yo no,
acá?
Yo hay veces que me iba. Cuando ya tenía 6 o 7 meses por aquí, iba, cumplía mi contrato y me echaba. Y no era... Yo conocía cómo estaba el ambiente en los centros de contratación. Yo tenía unos conocidos ahí, gentes que de ahí eran, de ahí vivían. Y yo llegué a vivir en su casa de ellos. Y ellos me conectaban con las listas que había. ¿Te quieres ir? Sí. Pues el lunes te vas. Y así, yo no batallaba para venirme para acá, porque yo iba a los centros de contratación ahí, y ahí había gente que sabía cómo estaba el enredo para contratarse uno, y de ahí nomás me regresaba, y en su casa de ellos encargaba mis cosas que llevaba, y me venía otra vez, y para la otra vez, entonces sí ya iba a mi tierra. Pero así me pasé yo aquí, muchos años me pasé así. Ya más cuando ya me quedé solo, ya no tenía ganas de ir a mi tierra. Puro trabajar, ayudar a mi mamá, ayudar a mis hermanos. Y así.
Y se le hizo, la primera vez que se hizo, que se vino de Brasero, sé que dijo que en octubre no pudo, que se tuvo que esperar hasta el 55.
Me fui, me regresé para mi casa.
Oiga, ¿y qué tan difícil se le hizo en el 55 recibir el contrato de Brasero?
Porque salió una lista de gobernación. En ese tiempo, en México, en la Ciudadela, en la Ciudad de México, ahí se hacía bola la gente. Hay veces que decían, va a haber contrata, para abril tiene que haber. Y los que tenían tiempo iban. Y una vez me tocó a mí, como yo tenía ganas de venir, pues me vine. Todavía no se sabía qué había, pero yo me vine a México. Yo tenía parientes en México y me vine a México y me fui a la Ciudadela, ¿no? Y el día que llegué allí salió un señor, dijo, ahora no hay nadie. Y ahora que necesitamos gente y no hay nadie. Hay una lista, dijo, que se va a ir a Estados Unidos. Dijo, ¿dónde está la gente? Le dije, pues hace rato andaban unos 4 por ahí. Mira, me dijo, me dio 30 fichas a mí.
¿De veras?
Sí, 30 fichas me dio. ¿Tú de dónde eres? Yo soy de Oaxaca, le dijo. Dijo, pues mira, te voy a dar 30 fichas para el que quiera venir, dijo, mañana que venga aquí, con su certificado y del número, por número trae las fichas. No, arranco y me voy a mi tierra. La misma noche llegué allá.
¿A Oaxaca?
Y le avisé a unos parientes ahí. Dije, traigo fichas, le digo, traigo 30, vámonos. Que en la Ciudadela va a haber. Ahí me dieron las fichas, digo, y vámonos. Entonces fue cuando dijeron, pues vámonos.
¿Y cuántos se vinieron de su familia?
Mi familia. No se vino ni uno, amigos, así nomás. Mi hermano no quiso venir porque apenas había salido él para afuera. Dijo, no, no quiso venir. Pero sí, otra gente sí se vino. Y le digo, a la Ciudadela, ahí es donde nos van a dar la lista de gobernación para irnos para... Pues a uno les tocó para Guanajuato. Y a otros les tocó a Juárez, también estaban dando, parece que daban un contrato en ese tiempo. Pero ya en el 56, cuando ya se abrió la contrata en Empalme, Sonora, todos a Empalme, ya no hubo más que Guadalajara, que Guanajuato, que Irapuato, ya no. Todos a Empalme, ahí se venía. Ahí era un pueblo que se hacía, mucha gente se vino a contratar ahí. Y por eso conocí yo a mucha gente de Sonora. Yo llegué a vivir casa de ellos ahí y ellos me decían cómo estaba el asunto. Dijo, aquí todo el año hay contrata, dijo, todo el año. Cuando dieron unas tarjetas, porque yo ya había trabajado aquí en Las Palmas, a la pizca de dátil, nos dieron una tarjeta de palmero, de experiencia, y una vez llamaron, necesitamos palmeros, el que tenga la tarjeta de palmero que se presente, dijo que se va a contratar. 5 hombres nomás salieron con tarjeta de palmero, y los 5 nos venimos.
¿Usted sabía hacer palmas?
Sí, yo trabajé 30 años en Las Palmas. Ese es el trabajo que yo agarré cuando me quedé aquí ya. Y hasta ahorita yo en mi casa tengo una palma y yo la trabajo para que tenga dátil para cuando tiempo de cosecha.
Oiga, y algo que le quería preguntar es, usted me dijo que se había traído a... que dio las 30 fichas.
Sí, la
¿Les
di.
Tocó irse juntos al mismo lugar?
No.
¿De ninguno?
Como unos 4 nomás nos tocó juntos. Y todos desparramados. Si llegaba uno allá a donde lo contrataban a uno, porque me tocó a Monterrey. No, unos para un lado, otros para otro lado. Va la cola bien junta todo, pero ya cuentan cuántos van a tal parte. No sabe uno, hasta que ya sale uno a la otra puerta, dice, ¿dónde tocó? Para tal parte. Dijo, pues no nos tocó juntos. Y así. Pero pues, por tanto, si uno bien con todo el mundo, no, nadie lo molesta a uno.
Oiga, ¿y cómo fue el proceso de contratación? ¿Como en la Ciudad de México, como en Sonora, eran iguales los procesos? O sea, ¿los pasos que se daban?
Porque en México, ahí sacaban las listas de gobernación, en México, ahí en la Ciudadela, ahí sacaban las listas. Entonces de ahí ya los mandaban a unos a Monterrey, otros a Empalme. Monterrey sí todo el tiempo hubo contratación, pero unos para allá y otros para acá, y así. Pero la gente, como la gente que venía de allá del sur, de Yucatán, llegaban a México y de México, de ahí los echaban para Sonora o para Monterrey, pero así.
¿Y qué hacían en la Ciudad de México? ¿Les hacían exámenes médicos?
No,
o...
nada.
¿Nada?
En México nomás traía unos certificados de su pueblo, de uno, ¿verdad? El certificado, y se lo agarraban a uno, se lo recogían. Dijo, mañana vienen por ellos, a tales horas vamos a repartirlos, y ya con sello de gobernación y la lista, para que van a la contrata. Uh-huh. Así hacían ahí.
Entonces, ¿nunca le hicieron exámenes médicos antes?
Aquí en Calexico es donde hacían todo.
Oh, ¿en Calexico?
En Calexico, y en Empalme. Ahí también hacían un poquito preguntas, nada más preguntas, pero examen, donde lo encueraban a uno fue en Calexico.
¿O los desnudaron?
Oh, sí, ahí le quítase la ropa, el pantalón, no se deje nada.
¿Y para qué los desnudaban?
Para polviarnos. Nos esprayaban como ratones, así, insectos. Salíamos llenos de polvo. Puro malatain de ese malo, para que se mueran los piojos, se mueran, para desinfectar a uno. Así lo hacían.
¿Era nada más, les daban el spray nada más para quitarle los piojos? ¿Todo el cuerpo?
Le alzaban los brazos, las orejas, así, la cabeza. Todos le echaban polvo por todos lados. Salía uno bien polviado de ahí. Entonces ya del polvo, por ejemplo, aquí nos echaban el polvo, pasaba otra puerta ahí y ahí iba uno al vestidor donde dejaba uno la ropa, ya se vestía, se sacudía y se vestía y ya salía. Y en otra mesa ya están dando los nombres y todo, y a la otra orilla ya sale uno, ya con ya tomaron todos los datos de a dónde es y cómo te llamas y todo. Y al rato ya los llaman para mandarlos a trabajar. Pero así nos hacían ahí. Una polveadera que nos hacían.
¿Y se lo hicieron una vez o cada vez que venía?
Cada vez que entra uno a Estados Unidos.
¿De veras?
Cada vez que entra uno a Estados Unidos.
Tenían que pasar el mismo proceso.
Teníamos que pasar en eso. Todas las veces que entra uno de contratado, tiene que polvearlo. Tienen que polviarlo. No hay ni una vez que digan que no, que a mí no me... No, ¿cómo que no? Yo entré muchas veces, por ello yo le digo que todas las veces que llega uno contratado de bracero, tienen que polviarlo. Aunque no traiga uno piojos, es una ley de ellos que lo tienen que sprayar allí.
¿Cómo lo trataron ahí?
Pues se puede decir que... Pues eso de polviarlo, pues a mí no, para mí que no, porque no está bien, que está bien que lo desinfecte a uno, ¿verdad? Pero nos echaban de más y puro polvo malo, pues ese malatain.
¿Alguna vez enfermó?
No, nunca.
¿Ni cuando estuvo trabajando?
No.
¿Se lastimó?
Nunca tuve problemas yo de una cosa que fuera peligrosa, que me haya yo quebrado o algo, ¿no? Una vez me espiné y eso fue todo. Tuve que ir al doctor porque se me hinchó la mano.
¿Cuando estaba de brasero?
Cuando estaba de brasero.
¿Y que lo llevaron al doctor?
¿O sí, me llevaron al doctor. Me pasaron por rayos X para ver la espina, pero nunca me la sacaron.
¿No?
13 años me duró. Se me metió aquí, mira, y se ve un...
Ajá,
aquí sí, se ve una manchita.
Se ve
una manchita. Uh-huh. Después de 13 años me la vinieron a sacar hasta aquí.
¿Salió sola?
No.
¿Se la quitaron?
Fui a otra cosa. Fue cuando se me metió una espina aquí. Uh-huh. Aquí en este lugarcito se me metió. Y entonces fui... Entonces el doctor me vio que se paraba una bolita aquí.
Uh-huh.
Y me dice, ¿y aquí qué tienes? Una espina, le digo. ¿Y no te la pudieron sacar? Le dije, no. Usted misma me dijo que no me podía operar aquí porque aquí están todos los nervios.
Uh-huh.
Que no me podía operar aquí, que porque están todos los nervios aquí. Y por eso me dijo que metiera la mano en el agua para ver si me pudría y si me salía. Nunca se me pudrió. La espina agarró un nervio y se fue por la pura tela del nervio. Uh-huh. Se vino. Y cuando me la sacó, agarró un gancho. Me cortó una cruz. Ahí está la cruz. Uh-huh. Aquí.
Sí, hay una crucecita.
Me cortó una en cruz.
Uh-huh.
Entonces la enfermera agarró un ganchito de esos que tienen y lo metió así detrás del nervio, sacó el nervio para arriba. Y ahí venía la espina en el cuero del nervio.
Ajá, y se lo quitaron.
Y entonces me la sacó. Parecía que apenas se había metido. Estaba hasta verde todavía la espina. Y me dice, mira, dijo, no se pudren estas espinas. Le dije, pues claro que no se pudren. Yo tengo otra en el pie, le digo. Como tenemos... eso del tobillo, tenemos dos huesitos así.
Uh-huh.
Y la espina se me metió aquí.
Oh.
Y grande.
Uh-huh.
Porque me resbalé.
¿Cuánto que le dio esa?
Eso se me metió en el 73. Se me metió esa en la pierna. Y esta fue como en el 62.
¿Y lo vio el mismo doctor?
El mismo doctor.
¿Dos veces?
Los dos veces. Se apellida Parkinson, ese doctor. Está bien. Es muy bueno. Una vez me corté también con el hacha.
Uh-huh.
Me corté el pie. Y él mismo me curó.
¿Y usted tenía que pagar o lo
no,
ayudaban?
No, la compañía pagaba.
¿La compañía pagaba?
La compañía, la aseguranza, pues, de la uh-huh. compañía pagaba.
¿Qué trato le dieron a usted cuando estaba ahí de Brasil?
Bueno.
¿O era diferente dependiendo?
Diferente, no, porque con unos hombres eran muy buenos, pero hay otros, ay, Dios mío.
¿Cuáles fueron sus malas experiencias y cuáles fueron las buenas?
Las malas experiencias fueron que porque no era uno vicioso, no le gustaba tomar, no era uno amigable para ir a las cantinas, lo trataban mal.
¿Los otros braceros o los
no,
jefes?
Los encargados del trabajo, encargados. Mayordomo se puede decir.
Ajá.
Esos, porque les gustaba.
A ellos sí les gustaba.
Sí.
Tomar.
Y como de nuestra gente de que veníamos de braceros, a muchos les gustaba mucho tomar. Y se lo llevaban a las cantinas a tomar. Y el que no lo acompañaba con ellos, esos no eran amigos de él. Esos son los que nos traían por la calle de la amargura, haciendo cosas que donde no le rindiera a uno, a donde no podía uno hacer dinero, que nomás ganaba poquito. Así lo traían a uno. Yo en ese año yo me disgusté con un mayordomo y que hasta con el patrón.
¿En dónde fue eso?
Aquí en Cochela.
¿En qué año?
63. En el 63, el día que mataron a Kennedy, ese día.
El mismo
me peleé yo con el mayordomo y con el patrón, porque me obligaban a que trabajara yo una palma que ya la había hecho, pero como el dátil estaba todo enlamado, todo feo, todo podrido, como estaba muy alta la palma, creían que no me había subido, pero yo me subí y bajé dos cajas. Dije, así está el dátil. No, dijo, la habías de piscar, pero no me la pagas, porque me dijeron que puro dátil bueno, que si piscaba mugrero, que no me lo pagaban. Le dije, por eso no lo pisqué. Pero ahí está la muestra, si quieres que yo me suba, pero me la vas a pagar, porque a mí no me la vas a pagar, pero tú sí la vas a vender. Porque de ese dátil el amado hacían dulces, hacían unos churritos con coco y con todo, y ahí sí se va, porque esa lama lo hace una araña, le come el esmalte de la cáscara del dátil, lo brillosito, se come la araña y se queda enlamado, se ve negro, se ve feo, pero ellos sí lo venden y a uno no se lo quieren pagar. Y yo le dije al patrón, mira, le dije, si me la pagas, yo la pisco. No, dijo, que ese mugrero. Ah, bueno, eso tienes. No, que no, aquí vas a hacer lo que Enrique dice. Pues mira, le dije, no voy a hacer lo que dice Enrique.
Enrique era el mayordomo.
El mayordomo. No voy a hacer eso. Por la razón que no está bien. Claro, le dicen a uno que no quieren mugrero, dátil. Quieren puro dátil bueno. Si esa mugre tienen, porque yo qué culpa tengo. No, que no queremos licenciados, aquí queremos gente trabajadora. Sí, le dije, pero no quieres licenciados, pero no quieres que te diga uno nada. Que te voy a correr, pues córreme. No vas a correr para Japón, le digo, porque no vivo ahí.
¿O era japonés el jefe?
No, pero no. Le digo, pues yo nací en México, ¿no? Sí. No vas a correr para Japón. Lo que tiene que es un rezongón, eres un tal por cual. Le dije, no, lo que pasa es que ustedes son unos sinvergüenzas vendidos. Trajeron al que representaba la Asociación de Braceros. Ese hombre se llamaba Porfirio Azúa. Lo trajeron. ¿Qué pasó? Dijo, ¿por qué no trabajaste? No trabajas, no haces lo que ellos te dicen. No, tú cállate. Me tienes que escuchar a mí primero. Le dije, no me vengas a regañar. Oh, que la fregada, dijo. Aquí no queremos licenciar. Lo mismo que me dijo el patrón, o el mayordomo me está diciendo ese.
El representante
de la Asociación de Braceros.
¿Usted era miembro?
Pues era bracero yo, pues sí. Y era el que nos representaba a los braceros. Era el que nos representaba. Uh-huh. Y el patrón se apellidaba Sani Chuchan. Lo que pasa que tú eres un vendido de Chuchan, le digo. En lugar que nos defiendas, nos aplastas. ¿Por qué no preguntas? ¿Por qué no dices qué pasa aquí? No, que también me vienes a echar el caballo. No, que yo te voy a aplicar el artículo 33, el destierre. Le dije, mira nomás, ¿con qué me saliste ahora que me vas a desterrar? Sí, dijo, porque aquí queremos trabajadores y no queremos licenciados. Yo no soy licenciado, soy trabajador, pero no puedo hacer lo que se te da la gana. Digo, porque yo, ven, este dátil no sirve. Para mí, le dije, este dátil está sucio, tiene lama, se lo comió la araña, y no lo quieren. Me dijeron que quieren puro dátil bueno. Y no tiene otra, le digo, a los que se pasean con el mayordomo, le digo, porque son una bola de sinvergüenzas, le digo, tomadores. Yo nunca tomo con ellos, por eso me traen a recogiendo mugrero, le digo. No puedes decir así, yo digo lo que siento. Te voy a desterrar, no le hace, le digo, no, vas a desterrar para Japón. Si vas a echar para México, ahí nací. Pues sí, te voy a desterrar, te voy a aplicar el artículo 33, el del destierre, que tú vienes nomás aquí a insultar al mayordomo y al patrón. No, si están, no quieren que les diga uno nada. Yo me estoy defendiendo. Yo estoy hablando por mí, no estoy hablando por la gente esa que anda ahí. Yo estoy hablando por mí, porque a mí es el que me están ofendiendo. No, y sí, pues te vas a ir para México, pues no le hace. Me dieron una carta para desterrarme a México. Todavía no pasaba el camión que pasaba ahí pues, para levantarme. Cuando llega el del, se encargaba del campo. Dijo, no te puedes ir. Dijo, ¿por qué? El camión de las 4 de la tarde que pasaba para Calexico. No te puedes ir. ¿Por qué? Le digo, mataron a Kennedy. No la friegues. Ahorita nadie sale, nadie entra. Bueno, le dije, pues ni modos. ¿Dónde quieres ir? Me dijo. ¿Quieres ir al campo? ¿O quieres ir a ver a tus amigos? Le dije yo, mira, llévame con el trabajador que, con mi mayordomo que tuve antes, yo trabajé con él, le digo. Él me dijo que el día que me ofreciera algo, que fuera yo con él. Y ahorita se me ofrece. Porfirio me desterró, pero ahorita me das chance, le digo, llévame con él. Se llamaba Francisco Mesa, un mayordomo. Era el mayordomo de la Jacqueline Cácara. Ay, también la cementaba por la millonaria. Esa mujer era la dueña del rancho. Y ese hombre era el mayordomo de ella. No, pues sí. Me llevó. Ya me dice el señor, ¿qué pasó contigo, hombre? ¿Por qué hasta ahora vienes? Le digo, mire, porque yo siempre trabajé con él y bien con él, no tenía problemas nunca. Vas a hacer esto, vas a hacer lo otro, sí, lo hago. Nunca tuvimos un sí o un no. Entonces, le dije, no crea, le digo que porque yo no quise venir con usted a trabajar. Porfirio no me quiso traer, no me quiso mandar con usted, le digo. Yo le dije a Porfirio, mándame con Pancho Mesa, porque Pancho Mesa es mi patrón, mi mayordomo. Con él he trabajado muy a gusto, no tengo problemas con él. No, dijo, tú vas a ir donde yo quiera, dijo, no, donde tú quieres. Ah, sí. Por eso digo que sí me trató mal. Sí. Porque yo teniendo a mi patrón a donde trabajar, y él me mandó ahí. Tú vas a ir a donde yo quiera que vas, allí vas a ir, no donde tú quieres. No pude venir, le digo, así te dijo este infeliz, dije, sí, así me dijo.
¿Y nunca se le hizo nada al representante de Braceros?
¿Pero quién le va a hacer, oiga?
¿Cómo se escogía el representante de los Braceros?
Era una asociación de rancheros.
Ajá.
La asociación de rancheros, eso lo tenían ahí para representante, pero era un mono porque no hacía nada. Lo que ellos quería que hicieran, eso hacía.
Oiga, ¿y nunca vino la organización, nunca vino como un representante del gobierno mexicano, como el consulado? Porque usted estuvo mucho tiempo trabajando.
Sí, que yo haya me he dado cuenta que vino. No. Nunca me di cuenta que vino. Porque allí, en esa asociación, ese hombre era el representante y cada rato llegaban quejas allí. Lo que hacía él, llegaba, no, ¿por qué te veniste? No, pues este hombre no quiere ni que tome uno agua, no quiere que se te pares, no quiere nada. Por eso mejor me vine para acá. No, dijo, está bueno. Lo mandaba con otro. Y así lo malo traía. Entonces, sí. Si a él lo tenían para que nos representara y no hacía eso.
¿Y usted nunca se unió a ninguna unión o algo?
Porque no había unión en ese tiempo para los palmeros, ¿me entiende? La unión no tenía gente para las palmas. La unión tenía gente para la uva, otros trabajos en el suelo, pero para las palmas, le pedían gente para las palmas a la unión. Yo estuve con la unión 6 años, estuve con la unión.
¿Con cuál unión?
La de César Chávez.
¿Oh, sí?
porque esa compañía donde yo trabajaba, yo trabajé 15 años con un manejador, Bernardo Dibón, que se tenía muchos ranchos y mucho trabajo. Ese hombre tenía palmas, tenía cítricos, de todo tenía. Entonces yo me fui a trabajar con él, porque yo me salí peleado con otro señor también, porque ese señor nunca nos daba a ganar dinero. Ahí nos tenía a 1.80 a la hora, a 1.80 a la hora, y en Las Palmas, y por horas. Queríamos por contrato, no hay contrato. Aquí a 1.80 a la hora. Y yo me enojé con él. En otros lados ganaban los palmeros 400, 600 por semana, dólares. Y nosotros 240 allí por horas y haciendo el mismo trabajo. Y fue cuando yo no quise estar ahí. Me enojé con él. Le dije, por contrato. Si nos paga por contrato, yo trabajo. Si no, ahí está su trabajo. Porque a uno le ofrecían casa, todo, luz, agua, todo le daban a uno. Porque se fuera uno a trabajar con ellos.
Había mucha necesidad.
Sí. Entonces, esos eran los beneficios que le daban a uno, de palmero para que fuera. Pero de todos modos le salía caro a uno, porque en lugar de ganar dinero, no ganaba. Nomás lo traían allí ganando hasta 300 por semana. Y en otras partes ganan 600 por contrato. Porque ese trabajo, no puede uno trabajar por horas. En el suelo, sí, pero arriba no. De Las Palmas no se puede trabajar por hora. Porque se enfada uno, se lastima uno. Porque le muerden las hojas, está uno montado arriba de las hojas de Las Palmas. Y no puede uno estar haciéndose tonto ahí. Tiene uno que apurarse y bajarse. Y me salí de ese hombre, de Pancho Muñoz, era el mayordomo. Usted consigue para usted, le dije. Quiere buen trabajo, buena cosecha, pero no nos da ni un beneficio. No más a 1.80, le dije. A mí ya me ofrecieron 275 por hora y me voy a ir. Me voy a ir. ¿Cuándo? Hoy. Dijo, ¿y ya no vives en la casa que yo te di? No, le dije, ya me salí desde el viernes. Ya me salí, le dije. Ya nomás vengo a entregarle el equipo que tengo de ustedes aquí, le digo, y yo me voy a ir. A mí nadie me ha hecho eso. Le dije, porque se ha encontrado con gente que le tiene paciencia, y yo ya me enfadé de paciencias. Le habla uno por la buena. Queremos un aumento. Y no, usted consigue para usted, pero no consigue para nosotros. Con su patrón consigue para usted. Que si este año va a recoger 1.000.000 de libras, le dan 1 centavo por libra. ¿Y tú cómo sabes? ¿Yo qué culpa tengo que usted suelta la lengua? Y todo se llega a saber, que a usted le dan, entre más buena cosecha se levanta al año, así tiene usted sus bonos. ¿Y nosotros qué bonos tenemos? Si nosotros somos los que trabajamos. Usted nomás ahí con su lapicito, sentadito ahí nomás, le digo, y a nosotros no nos da nada. Dijo, nadie me ha hecho eso. Dijo, pues sí, pero yo sí. Aquí están sus cosas y ya me voy. ¿Con quién te vas a ir? Con Bernardo Dibón. ¿Cuánto te va a pagar? Pregúntele a él. Y me fui a trabajar con ese hombre. Con ese hombre no batallaba uno. Quería uno aumento. ¿Cuánto quiere de aumento? Le digo, mire, lo que están pagando otros, págueme. No, dijo, yo quiero que estén contentos conmigo. Les voy a dar 10 centavos más de lo que le dan a nosotros. Oiga, ¿para qué? Y me daba lo mismo. Me daba la casa, me daba agua, me daba gasolina, me daba troque para cargar toda la herramienta. Óigame, yo no gastaba yo de lo mío. Todo me daba troque, escaleras, herramienta, todo.
¿Y antes lo tenía que comprar usted o...?
No, era de los rancheros. Uno nomás traía su troque o su carro,
para ir a trabajar. Pero ese hombre así era con nosotros, se portó bien.
¿Qué año era eso?
Empecé a trabajar con Bernardo de Ivón en el 75.
¿60 o 70?
75.
75, fíjese.
En el
75. Oiga, le iba a preguntar, usted me estaba diciendo de cómo las viviendas y todo, cómo vivían. ¿Cómo era donde vivía?
Pues una casa.
¿Cuando de recién que llegó de Bracero?
Cuando de recién que llegamos de Bracero,
sí,
nos daban una. Las camas eran de dos, una arriba y otra abajo. Un esvencito, un colchoncito delgadito así.
Ajá.
Y un abaniquito de agua ahí para agarrar en estos tiempos de calor ahí, papacito.
¿Y le daban algo más como toallas o cepillos de dientes, cualquier cosa?
No, de eso uno tenía que comprarlo.
¿Y para ponerlos la ropa o nada?
Ahí había un cajoncito. Oh. Ahí. Pero eso era todo lo que había. Las camas, malas. No había en ese tiempo como ahorita que hay aire, hay bonito aire donde quiera. No le hace que sean abanicos de agua, ¿no? Pero grandes y que echen aire. Pero hay veces no.
¿Y los trabajadores se quejaban?
¿Pero con qué se gana uno? Uno pues, tiene necesidad de trabajar, pues tiene que trabajar y se levanta uno y a trabajar. A las 4:30 de la mañana a desayunar, porque según el tiempo de que agarran uno para ir al trabajo, así. Para las 6 de la mañana eran los últimos que salían ya al trabajo. Así es que era difícil y duro eso de los braceros. Y hay unos mayordomos malísimos que, como le digo, no todos eran buenos ni todos eran malos, pero sí. Más malos que buenos.
Oiga, y cuando usted andaba de brasero, me estaba diciendo que en algunos lugares sí le daban comida.
No, sí.
¿Siempre?
Hay veces que no tenían comedor. Y cuando eran unos poquitos, así con un ranchero que quería 4 o 5, ellos tenían una cocina. Había refrigerador, había estufas y gas, todo. Y ahí tenía uno su comida y uno la hacía, comía.
Oh, ¿ustedes escogían las provisiones o quién las compraba?
No, sí, nosotros íbamos a comprarla. En ese tiempo, cuando de recién que llegábamos y nos tocaba abordarnos a nosotros, hacernos de comer, ellos tenían una tienda a donde decían, como ahorita no tienen dinero, digo, vamos a una tienda a sacar provisiones. Y al día de pago, ahí van a pagar. Y así. Pero los campos que tenían a veces de comedores así, pues no era muy buena comida, que digamos, pero pues ni modos. Teniendo que comer, trabajado, y no, si no come uno, pues ¿cómo?
Oye, ¿y qué le daban de comer?
Pues siempre, en esos tiempos, en la mañana, huevos volteados, huevos duros así, cocidos y crudos, leche o soda en la mañana. Y de ahí, de la comida que ahí te daban para hacer lonche, uno mismo hacía su lonchecito, agarraba comida de la que había ahí y hacía su lonchecito para comer a mediodía. Y en la cena, pues ya había cena, si tocaba día que daban carne, daban chuletas o daban pollo, daban así, pues estaba bien, pero ese era nomás dos veces por semana que daban chuletas.
Oye, ¿les cobraban a ustedes?
Siempre 12.50 nos cobraban por semana de borde, 12.50.
Sí.
Y si comía uno así, cocinaba uno con $6 comía uno. Todas las costaban baratas, así es que yo me acuerdo que en el estado de Arkansas con $3 que iban a tener mandado nos sobraba para la semana.
De veras.
De veras.
Fíjese. Oiga.
Pero ya en estos tiempos no.
Ya no alcanza.
No,
apenas para el refresco.
Apenas para un refresco.
Oiga, ¿se le hizo alguna vez difícil agarrar otro contrato? O sea, de un contrato a otro, ¿se le hizo difícil?
Pues fíjese que yo casi no batallaba. Yo no batallaba. Al principio se me hacía difícil, porque no conocía, no sabía. Yo llegaba a contratarme en Guadalajara, ahí sacaba listas de gobernación. Tenía amigos conectados allá y decía, vente que aquí gobernación, va a haber listas. Y pues, apúntame, seguro. Entonces yo no tenía que ir a Oaxaca a sacar listas de gobernación de Oaxaca. Sacaba listas, peor cuando había algodón aquí en Sonora, más. Daban, el que piscaba 1,000 libras, le daban un pase de para venir a Estados Unidos de bracero. Hay familias que vendían el pase por 300 pesos, pues yo compraba el pase. Por 300 pesos lo compraba. Y iba yo a la oficina del control y hacían la carta como que si yo había piscado, pero yo se lo compraba a la familia, o la íbamos con la familia y me decían, mire, yo vendo mi carta a este señor. Y ya me decían, ¿cómo te llamas? Ellos me hacían mi carta ya el lunes a contratarme. Así. Así.
¿Y había muchas personas que hacían eso?
Oh, sí. Pero no había muchas cartas tampoco. Uh-huh. No había.
¿Es mucho algodón?
Pues sí, había mucho. Cuando había bastante, sí. Y una familia juntaba, porque eso les daban de recompensa una carta por 1,000 libras. Y si una familia juntaba 2 o 3 cartas, las vendían. Si ellos no podían venir, las vendían y hacían su dinerito.
Sí.
Ganaban por un lado y ganaban por el otro. Así es que ellos se ayudaban y yo también.
Sí.
Sí.
A ver, déjeme cambiar el disco, ¿eh? Bueno, este es el segundo disco de Don Isaías Sánchez, de Coachella, California, mayo 20 de 2006. Y vamos a proseguir, ¿eh? Y yo soy Alma Carrillo. Bueno, me estaba contando que una vez le quedó, no traía, se fue casi de su contrato, ¿verdad? El día que mataron a Kennedy.
Sí.
¿Alguna vez dejó otro de sus contratos usted?
Nunca. Cuando dejé mi contrato porque se me murió la esposa, ya no pude regresar luego. Me faltaban 3 meses para cumplirlo y fue cuando yo ya no pude regresar. Porque le platico que se me murió la esposa, primero la esposa y luego mi papá. Entonces me quedé bien tronado, sin dinero. Teníamos unos animales, ¿no? Pero ¿quién nos cuidaba? Entonces yo me quedé un tiempo esperando, dije, hasta que saliera una lista, y salió. Y fue cuando me fui al estado de Arkansas. Salí de allá y me vine para acá, para Empalme. A contratarme otra vez. Y aquí vine a dar en noviembre. Me contraté a venir a amarrar rábano.
¿Y ese qué año era?
¿61? Amarrar rábano, cebolla. Se acabó el rábano. A amarrar planta de tomate para embarcar la planta. En ese tiempo plantaban el tomate aquí, la plantita, y la mandaban para el norte. Pero trabajé con los Mendozas. Ellos tenían un plantero, un empaque de planta de tomate.
¿Y eso era aquí también?
Sí, aquí en el Valle de... ellos lo tenían en Coachella, en Meca. Ahí es donde estaba el comedor de ellos. Un comedor y el plantero y el empaque y todo hacían allá. Y después ya se acabó, en ese año se acabó la planta de tomate fue cuando llegamos a la asociación y fue cuando ellos dijeron que querían hombres para trabajar en Las Palmas. Le dije, pues yo me quedo. Me vieron muy chaparrito. Dijo, ¿tú te vas a quedar? Le dije, sí, yo me voy a quedar. Ya has trabajado en Las Palmas. Hasta apenas las conocí, le digo, pero no me da miedo. Yo le entro. Mi primera patrona de Las Palmas fue una señora de que tenía rancho en Catedral, señora Lambert. Esa fue mi primera patrona. De ahí me vine a trabajar con Caldey, era otra compañía grande, a donde Porfirio tenía el control de todos los trabajadores.
Y ahí fue cuando él fue mal.
Entonces fue cuando me mandó él a donde él quería mandarme, no quería que fuera yo a donde yo quería ir. Pero con esa chance tenía uno, que los mismos rancheros le decían a uno, mira, yo, cuando vengas, si no quieres llegar a la asociación, vente derechito para acá, dijo, y yo te llevo a registrar a la asociación. Pero no le daban chance a uno porque el VAS lo dejaba ahí mero, ahí en la oficina. Y yo le decía, ¿sabes qué? Yo quiero ir con Pancho Mesa porque yo trabajé con él. Y me dijo, cuando yo viniera, me voy. No, dijo, ¿qué vas a ir donde yo quiera, donde tú quieres? Y así, después, tuve otros patrones. Trabajé yo con un señor que todavía está el empaque, pero no sé, California Days. Ese fue otro de mis patrones. Trabajé, pero con el que trabajé más fue con Pancho Mesa. Era muy buena esa gente. Le daba uno trabajo todo el año. Tenían trabajo. Se acababan Las Palmas a podar cítricos, hacer otros trabajos. Y me gustaba porque no paraba uno de trabajar, y con Caldey no. Ahí lo tenían ahí cobrándole lonche, comiendo y engordándolo nomás a uno ahí sin ganar dinero. Pues cuando tú tuvieras dinero pagabas. Oiga, no hacía uno dinero con ellos. Y con los rancheros afuera sí.
Oiga, y cuando usted vivía en todos estos diferentes lugares, ¿cómo lavaban la ropa? ¿Tenían alguien que
las...? Uno mismo se lavaba.
¿Sí?
Sí. Casi todo en los ranchitos así es donde había trabajadores. Le tenían unos lavaderos ahí de cemento, unos tanquecitos de cemento y una planchita ahí para refregar y unos alambritos ahí para tender la ropa en unos árboles. Uno mismo, ropa así de trabajo, pero ya para ir a los bailes, pues ya era ropa de la limpiaduría, ¿no? Pues sí, pero ropa de trabajo, ahí nosotros cocinábamos, nosotros, y hay veces que yo ni, cuando estaba muy lejos del pueblo, yo ya no podía llevar la ropa a la limpiaduría, pero yo mismo la planchaba, compraba mi planchita y a planchar y todo eso. Se sufre, pero se aprende.
Oiga, me está hablando de los bailes. ¿Qué hacía para divertirse usted cuando era bracero?
Pues no, había aquí en Indio. Uh-huh. Hay una calle ahí que le decían el barrio. Era una alegría. Parecía que estábamos en Mexicali. Música por allá, música por acá, mariachis allá y así. Bueno, era un gusto. Muchas chamaconas y mujeres y todo eso ahí tomando, bailando y todo eso. Y como cantinas de americanos también, uno se metía ahí también. Estaba bien, aquí en Indio fue donde viví más y fue donde me daba más gusto que tuve yo en otras partes, pero no estaba muy lejos.
¿Los pueblos?
Sí, los pueblos, pues no. No salía uno.
¿No lo llevaba nadie a los pueblos?
Pues sí, los sábados nos decían, va a venir el troque y los va a levantar y van a ir al pueblo, que lo quieran comprar a las tiendas, ahí a comprar algo. Sí, íbamos. Así, pero cuando aquí en Indio estaba mejor. Yo aquí fue donde viví más.
¿Y más contento?
Pues sí, porque en mi trabajo, porque yo en mi trabajo, ahí ganaba uno lo que uno quería ganar. Te apurabas, ganabas dinero. No te apurabas, pues ahí poquito, pero como era contrato, pues es mejor por contrato. Así, temprano, ya sacaba uno lo que tenía que ganar y
ya. Oiga, ¿y nunca le pagaron de menos a usted?
Pues en ese tiempo, fíjese que no teníamos problemas porque ellos hacían los cheques. Yo tenía tantas horas, pues tantas horas me pagaban. Tanto de contrato, de tanto, ya.
¿Y nunca le quitaron dinero dentro, o sea, le descontaron dinero para algo?
Pues en ese tiempo le quitaban a uno de una cosa y de otra cosa, pero casi no teníamos. Yo me faltaba mucho a mí para saber bien exactamente lo que pasaba, ¿verdad? Yo en mis contratos todos los tiré, los dejé en mi tierra, vendimos la casa, dejamos todo ahí, ahí se quedó todo, papeles y todo se perdió. Por eso cuando empezó esto de la cosa, no tenía nomás una tarjeta esa que tenía yo, donde decía Palmero de Experiencia. Esa me la dieron en la Asociación de Braceros. Y esa es la que yo cargaba, siempre la traía yo. Pero contratos y todo eso, se quedó en Oaxaca ya. Yo vendí mi casa, se quedó todo allá, fotografías y todo. Ahorita no.
Sí. Oiga, ¿y cuándo fue que usted se unió a la unión de Chávez? ¿Estuvo en alguna otra unión usted?
No, nomás la de Chávez. Uh-huh. En el 75, en ese año.
Oiga,
tenía poco tiempo yo de haber ingresado a esa compañía, porque ahí estaba maciza la unión ya, porque tanto cítrico que había, ¿no? Y entonces ya estaba la unión metida ahí cuando yo llegué. A mí me presionaban mucho para que yo hiciera huelga, hiciera yo, pero si con ese patrón ganaba yo hasta $200 diarios, que en ninguna parte los pude ganar en toda mi vida aquí con los otros rancheros que tenían palmas. Y fue por eso es que yo creo que yo me peleé con un representante de la unión. Me enojé porque ahí me presionaban, no, que tú tienes que pedir más. Y que le digo, mira, yo no puedo pedir más porque nadie me paga lo que me paga este hombre. Hicieron un... Ellos empezaron a hacer un plan de retiro. Pues a mí sí me quitaban mucho dinero, el 2%. Yo ganaba dos veces más de lo que ganaban dos trabajadores jornaleros que andaban trabajando por horas. Yo pagaba doble. Cuando yo pedí mi plan de retiro, me lo negaron, que porque me faltaba 80 horas, que no me podían dar. Hasta la fecha todavía tengo un papel que me mandan que escoja yo una pensión o algo, o un plan para mi familia, si tengo nietos, si tengo... No tengo nietos, ¿a quién? ¿Qué plan voy a agarrar? Yo lo que quisiera es recuperar una parte de ese dinero que me recogieron ellos, pero no. Un primo hermano trabajó mío, ahí trabajó también. Él sí agarró, porque él siguió trabajando más tiempo que yo. Porque el patrón ese ya no quiso problemas con la unión, porque querían que yo lo presionara a él, que me pagara más y que más. Y me disgusté yo con él. Un representante de la unión. Le dije, mira, yo soy el que trabajo, yo soy el que pago mis cotas, y le digo, yo no quedo mal con ustedes, pero no pueden presionarme a que yo le pida más si nadie me paga lo que me paga este hombre.
Sí.
En ninguna parte de todos los rancheros que hay aquí paga lo que paga Bernardo Dibón.
Vaya. Oiga, y antes de eso, antes había presión, como en los 60s, en los 50s que estuvo usted trabajando, ¿hubo presión de alguna unión para que usted se uniera a ellos?
No, yo porque... No, yo nunca... Cuando la unión estaba maciza aquí en el Valle de Cochela para los de la UBA, yo estaba trabajando en otra parte. No, no me tocó a mí. No me tocó a mí andar en eso.
¿Y cuántas horas lo tenían trabajando usted y cuántos días a la semana?
Nosotros trabajamos 10 horas todos los días.
¿Y todos los días son 6 o 7?
Hasta el sábado, trabajaba 6 días. 6
días.
Mm, 6 días, pero cuando era por horas. Pero cuando era por contrato del viernes, ya nomás no trabajaban el sábado, ya no.
Acababan el trabajo que tenían,
sí,
que hacer y ya.
Sí, ya. Entonces, aunque quedara para el lunes, pero ya no, ahí quedaba parado. El lunes otra vez a seguirle.
Oiga, y ahí, cuando usted me estaba diciendo de las pachangas, cuando usted estaba haciendo las fiestas, también se hacían celebraciones como... ¿El 16 de septiembre o Navidad o Semana Santa? ¿Ustedes lo celebraban?
Aquí no. Hace poco que empezó eso ya, porque se unió más comunidad, ¿no?, que de México.
Pero antes...
Antes nosotros lo celebrábamos en las cantinas.
¿En las cantinas?
En las cantinas de allí.
Pero iban juntos los braceros.
Pero sí, pero no todos.
¿Y había misa si quería alguien ir a
no,
iglesias?
No, sí, iglesia todo el tiempo ha habido.
¿Asistían muchos braceros? O?
Pues sí, los que querían ir, sí. Pero hay unos que no les gustaba ir, mejor les gustaba oír a de otra religión, porque iban a donde estaba uno, ¿no?
Iban
a hacerle, a orar, a hacer eso.
¿Y cuáles grupos? ¿No saben? No recuerdo qué.
Pues sí, como... Había unos que llevan su guitarrita y hay muchachos que le canten a uno. Se juntaba la gente, ¿no? Y pues yo, se puede decir que soy católico creyente, de hueso colorado, porque no voy mucho a misa. Y yo he visto que hay religiones, no porque los critique, porque es cierto, uno está ocupado a veces, pero tiene uno que cumplir con lo que el reglamento que ellos tienen impuesto, y yo no lo puedo cumplir, no me comprometo.
Sí. Oiga, ¿y no recuerda qué religiones eran las que iban?
No.
¿Los grupos? ¿No?
No.
¿Iban seguido?
Sí, en ese tiempo cuando los braceros, oiga.
¿Y les hablaban español?
Sí, porque pues sí, le hablaban en español, le hablaban. No, pues mire que este y que el otro sí. Pero yo no puedo, porque yo no puedo cumplir con la mía y no me comprometo con otra. Yo soy bautizado, soy confirmado, soy creyente. Le digo, porque, mira, la católica no me obliga a que vaya cada rato con ellos. Yo voy cuando tengo voluntad, voy a misa o voy de visita a la iglesia, pero no me presiona.
Sí.
Y hay otras religiones que no, los sabadistas, que sabe qué, que esto es el otro. No los critico, pero cada quien es libre, ¿no? Es libre.
Oiga, ¿y los oaxaqueños que le tocó ver, los grupos indígenas, también se unían a estas nuevas religiones o...?
No.
¿Ellos qué religiones practicaban?
Ellos todo el tiempo decían que eran católicos. Uh-huh. Que nomás, que... Pues sí, le digo que muchos que no hablaban bien el castellano, porque se burlaban de ellos. ¿Y cómo se van a meter en broncas de esos? No. Ellos...
¿Y había peleas entre grupos religiosos ahí?
¿Ande?
O sea, ¿los católicos no les gustaban las personas que de las nuevas religiones?
No.
¿Todos?
Pues todo se junta como ellos van, ¿no?
Uh-huh.
Uno los oye, los escucha, pero no puede, yo de mi parte, yo no puedo ir con ellos allá donde lo invitan a uno. No.
Oiga, ahorita usted me firmó el contrato. ¿Cómo firmar?
Porque cuando estuve yo en el 59, estuve con un señor del Estado de México.
Uh-huh.
Y ese señor se llama o se llamará, o si todavía vive, no sé. Se llama Bruno, y Bruno es un tío abuelo, así se llamaba un tío abuelo, tío de mi mamá. Y ese hombre me dijo, mira chaparrito, tú tienes chance de aprender aunque sea a firmar, yo te voy a enseñar. Ese hombre me enseñó. Fue a la tienda, me trajo un pizarrón de esos de la Coca-Cola.
Ajá.
Y ahí empezó a poner. Y las letras y todo eso. Pero yo me desanimé cuando me quedé solo. Fue cuando, pero yo tenía más ambición a saber, a aprender y saber más. Pero no, me tocó estar después solo y ya. Me enseñó a hacerle una carta a mi difunta esposa. Yo se la hice, porque él me enseñó a hacerla, y se la hice y se la mandé.
¿Y qué le dijo su esposa?
No, pues estaba, después me contestó que estaba contenta, que ya me estaba enseñando.
¿Ella sí sabía escribir?
Ella sí fue a la escuela, ella sí. Pero yo no. Y ese señor del Estado de México fue el que me enseñó. Y así aprendí. Dijo, vamos a renovar contrato y no vas a poner el dedo. Dijo, vas. Y así. Ese hombre fue el que me enseñó.
¿Y sabe, le enseñó más o nada más le enseñó a firmar?
Pues no más, porque eso quise aprender más, pero trabajar uno y estar pensando en otro ya no, con hambre ya no entran las letras. Tener una obligación de esto, de obligación de otro, ya no.
¿Y sus hijos sí pudieron ir a la escuela?
Mi hijo Francisco sí estudió.
¿Ese es el grande?
El grande, tío. Ese sí estudió en México. Agarró una de ingeniero industrial.
¿Cómo se tituló?
No, porque ya no quiso seguirle, mejor se vino para acá. Pero el otro nomás hasta secundaria nomás estudió aquí. Aquí nomás hasta secundaria nomás, high school terminó. Ya no quiso estudiar. Yo le decía, estudia, me dijo, ¿qué vas a hacer? Prepárate. Eso es lo que vale ahorita, saber, el poder de saber, le digo, ese que se gana dinero. Porque el hombre que no sirve para nada, no estudia, como yo le digo, trabajar duro y duro y duro, le digo. Porque eso fue lo que me enseñaron a mí, trabajar, pero no me enseñaron a estudiar, no fui a la escuela.
Oiga, ¿y su esposa cuando estuvo de bracero, en qué trabajaba?
¿Mi esposa?
Sí.
Allá en Oaxaca.
Pues en Oaxaca, ¿qué hacía? La de Oaxaca.
Ella no hacía nada, ella cuidaba nomás a mi hijo y animalitos que tenía. Tenía muchas gallinas, guajolotes, puerquitos.
¿Y la esposa de aquí?
Esta pues aquí no pudo no tener nada. Esa sí trabajaba aquí.
Uh-huh.
Esa sí trabajaba.
¿En qué trabajaba? ¿En el campo también?
En el campo conmigo. Tiempo de cosecha de dátil. Ahí la traía de compañera ahí, sorteando el dátil y yo piscando, eso hacía.
¿Y trabajaron muchos años juntos?
Pues desde que me casé con ella, porque antes ella trabajó, pero en casas. Uh-huh. En casas, limpiando casas, en eso trabajaba.
¿Y ella sí fue a la escuela?
Ella sí fue un poco, no fue mucho tampoco. Ella también, ella se vino de... De 7 años se vino de la Barca Jalisco aquí a Mexicali. Y como vivían en un ejido por ahí, ¿cuál escuela?
Mire, ya vamos por terminar la entrevista. Nada más quería preguntarle a usted. Usted por muchos años fue bracero. ¿Qué significa para usted el haber sido bracero?
Pues para mí fue un sueño que yo logré, de quedarme yo aquí. Porque aquí, con lo que gana uno aquí, puede uno hacer algo. Pero, y en México nunca había podido hacer nada. Porque es muy difícil la vida allá, muy difícil. Nosotros que tenemos un terreno allá que es puro temporal, no tenemos regadillo, no. Y cuando llueve, hay cosecha. Cuando no llueve, no tenemos nada. Entonces, ¿cuál es? No hay progreso, no hay nada. En aquellos años, en 1948, 47, nosotros éramos ejidatarios, teníamos muchas tierras ahí de producto, sembrábamos caña, había mucha caña, pero dejó de llover y ya no. Las tierras se hicieron secas, ahí están tiradas ahí las tierras. En ese tiempo fue cuando yo decidí ya no sembrar allá, porque ya no podía uno vivir allá. Sembrar, pierdes la semilla, pierdes el trabajo, no recoges nada, es pura pérdida. Si tuviéramos agua, porque el agua es lo de todo, para las plantas, para todo, agua, pero allá no hay agua, no hay pozos profundos. El gobierno no se preocupa por hacer eso. No es como aquí, que hay compañías que se dedican a que haya, aunque es un desierto aquí, pero aquí hacen, sacan el agua de donde esté. Si nuestro gobierno en México hiciera eso, pero allá, para las bolsas sí, y para los descendientes, porque nunca van a volver a ser presidentes. Por eso allá sí, se llenan las bolsas y se van a otros países y dejan al país temblando, sin dinero, sin nada. ¿Y quién es el que paga al pobre? La gente pobre es la que paga todo, porque eso paga impuestos. Todo paga.
¿Y cómo le cambió la vida entonces? ¿La cambió a su hijo que quedó allá en México por mucho tiempo? ¿El hijo que tuvo primero?
Él sí me cambió mucho, porque estudió hasta que quiso estudiar. No quiso ya titularse porque ya no quiso. Se casó y ya no quiso prepararse más para aquí seguirle. Yo cuando tenía 13 años le dije, mira, mijo, vámonos para Estados Unidos. Ahí va a ser a la escuela, ¿no? Pero yo, por mi abuelita, le digo, mira, no digas eso. También tu abuela se va a ir. No, dijo, yo no voy a estudiar aquí. Ahí también hay lo que tú quieras estudiar, pero vámonos. No quiso estudiar aquí. Ya se quiso venir cuando ya estaba casado. Cuando ya no la hizo allá, se vino para acá.
Oiga, ¿y cómo siente que le digan a usted trasero?
Para mí, digo, es un orgullo, porque yo no vine a jugar en ese tiempo. En ese tiempo sí había mucho trabajo. A trabajar. Porque se oye, para unos, a uno que le decían aquí braseros mugrosos, nos llegaron a decir en un tiempo. Pero venimos a trabajar, no venimos a quitarle nada a nadie. Aquí hay mucho trabajo. Queriendo uno trabajar aquí, todo tienes, todo. Te fían hasta el ferrocarril si puedes, porque tienes trabajo, lo puedes pagar. Te fían un carro, te fían todo, porque trabajas. Si no trabajas, porque no tienes nada. Pero aquí eso es lo único que para mí cambió bastante mi vida, y para la de mi familia también.
¿Tú lo ves como algo positivo?
Pues sí, algo positivo. Porque yo pensé desde en un principio en algo positivo, no ver pajaritos volando nomás, sino agarrarlos. Yo dije, no, yo me voy a ir y de ir a trabajar. Ahí hay trabajo a morir, nomás que quieren uno trabajar. Aquí muchos se quejan que no tienen trabajo porque no son responsables. Levantarse uno a las 5 de la mañana a desayunar y a las 6 vámonos a trabajar. No, quieren dormir hasta las 8 de la mañana. No, no va. Yo para las 8 de la mañana, no, ya mero me regreso a mi casa cuando estoy trabajando.
Oiga, Y se le hizo difícil después de... Pues usted es muy trabajador y se nota por todos los contratos que le dieron, pero ¿cómo se le hizo el poder aplicar después de... ¿Se le hizo difícil aplicar después por la... para hacerse residente y después ciudadano?
No se me hizo mucho, porque yo nunca le hice mal a nadie. Cuando me preguntaron que si yo me quería hacer ciudadano, le digo sí.
¿Cuándo fue eso?
En el 94 empecé a tramitar. Uh-huh. Y cuando arreglé la... para hacerme residente, mi esposa fue la que me ayudó a arreglar.
¿Eso fue entonces después de casarse?
Sí, después de casarme en 73. Ella hizo la aplicación para hacerme residente. Uh-huh. Y como yo no tenía ninguna felonía, nada, puro trabajo y trabajo, mis cartas, mis recomendaciones, todo estaban bien. Me dieron la residencia y no batallé como hay unos compañeros míos que tenían antecedentes, pues, de borracheras y todo eso. Pues tenían cita abierta hasta que iban a arreglar todo eso y después iban a ir otra vez a arreglar eso. Yo el día que fui, gracias a Dios,
todo.
Todo.
Oiga, ¿y usted cuando trabajaba de reserva? A lo mejor yo le pregunté. ¿Había trabajadores ilegales ahí?
Todo el tiempo ha habido, oiga.
¿Sí?
Sí.
¿Y cómo los trataban?
Andábamos juntos todos.
¿Sí? ¿No había diferencias?
Pues no, porque pura gente trabajadora, ¿eh? Todos a trabajar y a trabajar.
¿Y les pagaban igual?
Igual. A ellos les pagaban hasta saliendo del fil, ahí en el fil les pagaban. Uh-huh. ¿Mm? Muchos que querían dinero, ahí les daban el dinero.
¿Y inmigración nunca hubo?
No, hombre, se hacían de la vista gorda, porque necesitaban levantar la cosecha. Lo mismo cuando hay mucho trabajo aquí. A mí la migración me anduvo correteando. Nomás veía mi escalera entre las palmas y se metían a ver quién andaba ahí.
¿Y lo reconocía ya?
No, pues me agarraban y me echaban para afuera.
Oh, ¿se había venido usted de ilegal?
No, claro que anduve de ilegal.
¿Cuándo anduvo de ilegal, oiga?
En 66, 67.
Oh, ¿hasta que arregló?
Pues sí, hasta que arreglé.
¿Y cuántas veces lo regresaron, oiga?
Como 4 veces.
¿4 veces?
Sí, pero con mucho dinero en la bolsa, mira. Sí, porque pues yo trabajaba por contrato. Desde que salía el sol hasta que se metía la bola. Y dormíamos en el monte, allá dormíamos. Un regador nos llevaba a lonche ahí para hacer de comer. Así es que nosotros no salíamos a ninguna parte, cuando ya estaba yo de mojado aquí. Y por eso digo yo que se sufre, pero se aprende. Por eso digo yo, pues, ni modos. Llegué a viejo y ahora ya no trabajo.
Pero le agradezco mucho la entrevista. ¿Quisiera decirme algo más usted?
Pues ya no, porque lo que sentía ya lo dije.
Voy a apagar la máquina, ¿eh?
Ya bien.